querido himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todo grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de la Radio María. Continuamos con nuestras peregrinaciones por nuestros santuarios de Colombia, que cuenta con una amplia tradición y herencia católica, templos que se encuentran esparcidos a lo largo y ancho de todo nuestro país. Bienvenidos, queridos oyentes.
Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.
Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.
Cantando, cantando yo viviré.
Colombia, tierra querida.
Cantando, cantando yo viviré.
Colombia, tierra querida.
Queridos oyentes, de nuevo con ustedes, aquí muy feliz por volver otra vez a los estudios y compartir con ustedes estos programas de folclore hispanoamericano. Hoy vamos a visitar en estos santuarios maravillosos a Ricaurte, Valle del Cauca, donde se encuentra el Divino Exeo. Ricaurte es un corregimiento del municipio de Bolívar, ubicado al norte del departamento del Valle del Cauca, en Colombia. El corregimiento es conocido por el santo llamado Divino Exeomo y se ubica sobre la vía Panorama. Posee aproximadamente 2.000 habitantes. La iglesia del Divino Exeomo está entonces en Ricaurte. Imagen del Divino Exeomo en el santuario que tiene el mismo nombre. El santuario del Divino Exeomo es un lugar de gran peregrinación en el Valle del Cauca. La influencia de visitantes nacionales y extranjeros al santuario es permanente y vienen atraídos por la fama de los milagros que el Divino Exeomo les concede. En 1986, el poblado de Ricaurte se hizo famoso al quedar plasmado en la novela literaria El Divino, escrita por Gustavo Álvarez Gardiazabal. En 1987, la novela El Divino sería llevada a la televisión. Algunos habitantes de la población padecen un trastorno genético ligado al síndrome X frágil. Y les voy a contar cómo es la historia del Divino Exeomo. Rafael Urriago, en el siglo XVIII, era un comerciante que en uno de sus viajes por el departamento de Chocó, cerca a Ismina, encontró en la orilla de un río una tabla que le llamó la atención, ya que en ella percibía una sombra que se asimilaba a la imagen de un santo. De vuelta a su pueblo, en ese entonces llamado Yegüerizo, en la actualidad llamado Ricaurte, le obsequió como recuerdo de su viaje la imagen que halló en el Chocó a su tía. En 1928, el arzobispo de Cali, Monseñor Luis Adriano Díaz, confirmó la autenticidad de la imagen, la cual llamó imagen del Exeomo. La imagen fue trasladada después a una casa de paja del poblado. Tiempo después, la imagen fue llevada a la capilla de Nuestra Señora de las Mercedes de Yegüerizo, la cual cambiaría su nombre al actual santuario del Divino Exeomo. Las celebraciones son religiosas y en su gran mayoría las más importantes se dan cada año el último domingo de agosto, o sea que hoy, coincidencialmente, yo diría que esta es una diocidencia, porque yo no me he dado cuenta que las fiestas del Divino Exeomo eran hoy. Así que mire qué cosa maravillosa. A esta acuden miles de creyentes de diferentes partes del país. Y los invito a visitarla porque es una capilla humilde, pero preciosa, donde la presencia del Señor se siente allí. Y vamos a escuchar un tema precioso de un compositor vallecaucano, Jerónimo Velázquez, Larantía. Y lo va a interpretar Luis Enrique Parra y su grupo para ustedes, queridos oyentes. Está usted en la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa. Vamos a visitar ahora Santuario de Nuestra Señora de Valvanera, en Pitalito, Huila. El Santuario de Nuestra Señora de Valvanera es una capilla de culto católico, ubicada en el municipio de Pitalito, Huila, Colombia. En el santuario se venera una imagen de la Virgen de la Valvanera que data del siglo XIX. Vamos a saber la historia de este santuario. En el año de 1898 se dio inicio a la construcción de un nuevo templo hacia el sureste de la población por parte de un devoto de la Santísima Virgen llamado Nemesio Rojas. Él conservaba una imagen de la Virgen en su advocación de Valvanera y le había dado de tiempo atrás a la veneración de los fieles en un oratorio público de su casa de campo, pero deseando darle mayor esplendor al culto que se le atribuía a su celestial protectora, emprendió la construcción de una iglesia y la habría terminado en poco tiempo si la muerte no hubiera venido a terminar con aquella recia voluntad. quedando apenas iniciados los muros de la nueva construcción. En 1905 se reanudaron los trabajos por la iniciativa de Monseñor Esteban Rojas Tobar, obispo de Garzón. El 8 de septiembre de 1911 se hizo la solemne dedicación y fue creada la nueva parroquia bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la Valvanera. Esta iglesia solo tenía una nave. El padre Camilo Trujillo, por allá en 1936 al 42, le añadió en el extremo occidental una capilla de tres naves. La parte nueva y la sacristía estaban baldocinadas y toda la nave central, cielo raso de madera, con cuidado y buen gusto. El templo tiene torre de dos cuerpos, sin contar la pirámide que termina. Esta parroquia cesó por disposición de Monseñor Martínez. Sucedido el terremoto del 9 de febrero de 1967, se desplazó al departamento una comisión técnica de la Universidad Javeriana con el objeto de evaluar el estado de la iglesia y casas curales encontrados que se habían desprendido del cuerpo principal de la fachada debido a la falta de amarres. Aconsejan su demolición y reconstrucción de la fachada. La parroquia de Valvanera fue reactivada mediante decreto diocesano número 10 de 1978. Así que es otro santuario para que nuestros queridos oyentes, si pasan por el Huila, arrimen a Pitalito y le den un saludito a Nuestra Señora de la Valvanera. Y vamos a escuchar ahora otro tema. Los Guaduales, de Jorge Villamil, lo interpretan los hermanos Martínez.
Lloran, lloran los guaduales, porque también tienen alma, y los he visto llorando, y los he visto llorando, cuando en las tardes los estremece el viento en los valles. Los guaduales, porque también tienen alma, y los he visto llorando, y los he visto llorando, cuando en las tardes los estremece el viento en los valles. También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río. Danzar al agreste canto que dan las mirlas y las cigarras. O envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos. Caminos que azota el viento al paso alegre del campesino. También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río. Danzar al agreste canto que dan las mirlas y las cigarras. O envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos. Caminos que azota el viento al paso alegre del campesino. Y todos vamos llorando o cantando por la vida. Somos como los guaduales a la vera del camino.
Y queridos oyentes, nos quedamos en Bogotá. Vamos a ir al Cerro de Guadalupe. El Cerro de Guadalupe es uno de los más notables cerros orientales de Bogotá. junto a Monserrate, se le conoce como uno de los cerros tutelares de la ciudad, ubicados entre la ciudad y el páramo de Cruz Verde. Ubicado al oriente de la ciudad, tiene una altura de 3.360 metros sobre el nivel del mar. En la cima del cerro se erige una estatua de 15 metros de altura, elaborada por el escultor Gustavo Arcila Uribe en 1946, y una pequeña ermita consagrada a Nuestra Señora de Guadalupe. La primera construcción de la ermita data del año 1656. La ermita fue consagrada a Nuestra Señora de Guadalupe en una peregrinación a la cual asistieron las principales autoridades eclesiásticas y civiles el 8 de septiembre de 1656. Para los que vivimos en Bogotá, que no conocíamos este dato, ya lo tienen. La pequeña capilla fue destruida sucesivamente en los terremotos ocurridos el 13 de octubre de 1743, el 15 de julio de 1785 y el 17 de junio de 1826. Tres terremotos seguidos. Luego fue reconstruida durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera y afectada nuevamente por otro terremoto el 31 de agosto de 1917. Después de este último, permaneció destruida durante varias décadas. El 12 de octubre de 1945, Monseñor Jorge Murcia Riaño reconstruyó la ermita y fue bendecida por el arzobispo Ismael Perdomo. Un año más tarde fue erigida la estatua en la cima del cerro, obra del escultor Gustavo Arcila Uribe, la cual realmente corresponde a la Virgen María Inmaculada, patrona de la Arquidiócesis de Bogotá. Y en 1967 el sacerdote Luis Jiménez construyó la carretera que comunica hasta el cerro, que se puede subir a pie o en carro si se quiere. En la actualidad se está proyectando la construcción de un nuevo santuario, cuya primera etapa fue el arreglo de la carretera y la reubicación de los kioscos para los vendedores de alimentos y artículos religiosos. Para acceder al Cerro de Guadalupe se dispone de microbuses de servicio público que suben todos los domingos por la avenida de los Comuneros, calle Sexta, desde la avenida Caracas, tomando la carretera que conduce hacia el municipio de Choachí y el desvío hacia el cerro en el kilómetro 6.75. Todos los domingos se celebran misas en la ermita en los siguientes horarios. El primer domingo de cada mes se celebra a las 8 de la mañana, a las 10 y a las 12 del mediodía, con mayor afluencia de feligreses. Los demás domingos del mes se celebran a las 9, a las 10 y 30 y a las 12 del mediodía. Así que ya tenemos los horarios para que visitemos este hermoso cerro de Guadalupe. Bueno, y vamos a escuchar un tema muy, pero muy bogotano. Tiene como título Bochica, de Francisco Cristancho, lo interpreta Haz de Notas. Thank you. Está usted en la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa. Visitaremos en este momento Virgen del Carmen de Apicalá, Colombia, una devoción de casi dos siglos. Monseñor Miguel Fernando González, obispo del Espinal, contó a Aleteia que la Virgen del Carmen es la patrona de las tres diócesis del departamento del Tolima, donde queda el municipio del Carmen de Apicalá. Una hermosa imagen de la Virgen María en su advocación del Monte Carmelo es venerada desde 1828 en Carmen de Apicalá. En el centro de Colombia, el artista, un peregrino que pasaba por el lugar, desapareció sin dejar rastro. La tradición dice que pudo tratarse de San José o de un ángel. Desde entonces, los habitantes del pueblo empezaron a contar milagros y fue creciendo la devoción por la llamada Virgen Morena, hasta convertirse en santuario mariano. Este año se cumplen 80 años de haber sido coronada la hermosa figura. Fue un acontecimiento que se celebró en 1942 por mandato de Pío XI y estuvo precedido de un recorrido por toda la diócesis. Aquel acontecimiento reunió más de 15.000 peregrinos y varios obispos. La corona se elaboró gracias a las joyas que donaron varias familias. La gran fecha, por supuesto, es el 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, en el cual se celebra una misa cada hora. Ese día miles de devotos llegan de todo el país con rogativas y a dejar decenas de exvotos y milagritos. Así llaman popularmente a las pequeñas figuras de cera amarilla que representan los favores recibidos. La Virgen Morena. Monseñor Miguel Fernando González, obispo del Espinal, contó a Aleteia que la Virgen del Carmen es la patrona de las tres diócesis del departamento del Tolima, donde queda el municipio de Carmen de Apicalá, y explicó que la famosa imagen es llamada Morena porque tiene los rasgos de la gente de la región, quienes descienden de un pueblo indígena. La historia sobre su creación dice que cuando el pueblo estaba apenas formándose, pasó por ahí un peregrino que conoció la devoción por esta advocación y se ofreció a hacer la imagen a cambio de hospedaje y comida. Elaboró las figuras de la madre y el niño en madera y para vestir tal como querían los habitantes, quienes desde entonces se encargan de elaborarle vestidos nuevos cada año. En un trabajo académico para la Universidad del Tolima, Rusmila Camargo Niño cita la revista Ecos del Santuario y nos cuenta. Cuando el artista hubo terminado la obra, se presentó a sus comitentes para que le recibieran la imagen con el niño. Era un domingo y el vecindario todo, sin haber sido convocado previamente ni haber causa especial, y no había párroco ni estaba establecido un mercado, se encontraba reunido en la plaza otra diocidencia, de manera que bastaron unos golpes de redoblante para que se congregara frente a la habitación de nuestro artista. La tradición dice que todos los concurrentes, como por celeste aparición, cayeron de rodillas y con fervorosa piedad rezaron en coro la salve. Terminada la oración, aclamaron al artista y propusieron premiarlo generosamente, pero este ya había desaparecido. Por eso dicen que pudo haber sido San José o un ángel que elaboró esa hermosa imagen. Nadie vio el peregrino ese día, ni los posteriores, y nunca se supo de quién se trataba. Pero dejó el mejor regalo a la población, una imagen con expresión divina, de mirada maternal y bondadosa. Hace 25 años la iglesia fue declarada Santuario Nacional Nuestra Señora del Carmen de Apicalá. Esto luego de cumplir el proceso estipulado y de contar con la aprobación de la Conferencia Episcopal Colombiana. El ser santuario reviste una gran importancia. Estos son lugares de culto, oración y acogida de peregrinos. Recordemos lo que el Papa Francisco nos dice. ¿Cuánta necesidad tenemos de los santuarios en el camino cotidiano que la Iglesia realiza? Son el lugar donde nuestro pueblo se congrega para expresar su propia fe en la simplicidad y según las varias tradiciones que se han transmitido desde la infancia. Por muchos motivos, nuestros santuarios son insustituibles porque mantienen viva la piedad popular. Nosotros tenemos la misión de ayudar a conservar la tradición católica de desplazarse a lugares de peregrinación, lo cual tiene un sentido penitencial. Este año, por ejemplo, volvieron las fiestas patronales y nuevamente recibiremos cientos de peregrinos que caminan durante la madrugada del 16 de julio desde los pueblos vecinos, para llegar en la mañana a honrar a la Virgen, una costumbre que permanece, agregó el padre González. Ya ustedes quedan como con mucho conocimiento de esta Santísima Virgen, que se cree que la hizo San José o un ángel. Si usted va allá, yo ya he ido en varias oportunidades, me conmueve mucho esa imagen. Se espera que lleguen también transportadores desde varias ciudades quienes la adoptaron como su patrona por la protección que les da en su trabajo diario. Por eso es muy común ver a la orilla de las carreteras imágenes de la Virgen del Carmen, que por estos días se adornan con velas y flores. Esta devoción extendida por todo el mundo es un verdadero ícono popular de Colombia. Hay decenas de pueblos y barrios con su nombre. Y es patrona de las Fuerzas Armadas de Colombia, de la Policía Nacional, de la Infantería de Marina y de la Fuerza Aérea. Nuestra querida Virgen del Carmen de Apicalá. Y vamos con un tema musical, pues lógico que del Tolima. Y va a ser Bunde Tolimense, de Alberto Castilla y Nicanor Velázquez. Lo interpretan Garzón y Collazos.
Baila, 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 baila su bambuco, mi Tolima. Y el aguardiente es más valiente y leal. Baila, 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 baila su bambuco, mi Tolima. Y el aguardiente es más valiente y leal. Mi potro entre las brumas, con cocuyos en la frente, y al sentir mi galopa, galopa el amor del corazón. Soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espuma. Va mi potro entre las brumas, con cocuyos en la frente, y al sentir mi galopa, galopa el amor del corazón. Pues mi rejo baila la dulzura del amor con la voz de su cantar.
Y nos vamos ahora para Santander, Guani. En Santander, a 9 kilómetros de Barichara, se encuentra Guani. Por su belleza, este municipio fue declarado Patrimonio Arquitectónico de Colombia. Allí se encuentra el Santuario de Santa Lucía. La fiesta de Santa Lucía se conmemora el 13 de diciembre. Al santuario acuden fieles con peticiones de salud, especialmente dolencias de la vista. En Guane consigue usted muchos artículos artesanales, mantas, carteras, sacos, toda una variedad de tejidos donde hay mucho indígena y todos trabajan la paja, la lana, hacen tapetes tejidos, hay cosas muy hermosas y de paso visita al santuario de Santa Lucía. Así que los invito a Guane en esos paseos por Santander que tiene tantos pueblitos tan lindos. Los invito a una correría por Colombia. Esperemos que ahora sí se haya acabado la violencia, pues ya que llegó la izquierda, pues se nos acabó la violencia. Esas son las promesas de don Petro. Entonces vamos a ver que sea cierto, ¿no? Pero ya empezó con desplazar la capilla del aeropuerto. Ya no la van a quitar a los católicos, que porque los otros necesitan también rezar, como si en la iglesia donde está Dios no fuera un Dios igual para todos. Es un Dios para todos, ya que no sean católicos, pero han de tener un Dios en el cual creen, ¿no? Pues no nos vamos a dejar quitar esa capilla, qué pena. Vamos a unirnos los católicos para no dejarnos quitar la capilla del aeropuerto. Esto es un abuso. Y en la Constitución dice que libertad de cultos. Entonces hay que aplicar la Constitución. Y tenemos todo nuestro derecho los católicos en decir no nos quiten la capilla de la Virgen de Loreto, que es la patrona de los aviadores. Bueno, y para Santander tengo una melodía muy, pero muy hermosa. Tengo varias. Campesina Santanderiana, de José A. Morales, los hermanos Martínez nos la regalan en el día de hoy.
Campesina santanderiana, eres mi flor de romero. Por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Me muero porque tus labios tienen miel de mis cañares. Que sabe a lo que huelen las rosas de mis rosales. Que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales. Campesina santanderiana, eres mi flor de romero. Por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero. Me muero porque tus labios tienen miel de mis cañales, que saben a lo que huele la rosal de mis rosales. Que saben a lo que huele la rosal de mis rosales. Bailas la guabina con tu camisón violán, hay algo entre tu corpiño que tiembla como un volcán. Es el volcán de tus senos, al ritmo de tu cintura. Campesina santandereana, sabor de fruta madura. Campesina santandereana, sabor de fruta madura. Cuando bailas la guabina con tu camisón violán, hay algo entre tu corpiño que tiembla como un volcán. Es el volcán de tus senos, al ritmo de tu cintura. Campesina santandereana, sabor de fruta madura. Campesina santandereana, sabor de fruta madura.
Está usted en la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa. Nos quedamos en Santander y nos dirigimos a Páramo. Está ubicado en este mismo departamento, Santander. Cuenta con atractivos como la Cueva del Indio y la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. También se encuentra el Santuario de la Virgen de la Salud, a quien sus fieles le atribuyen varios milagros. Cuenta la historia que aquella romería surgió cuando, hace varios años, la revelación divina se le apareció a una niña mientras lavaba ropa en la quebrada de Tolosa. Desde entonces, decenas de personas se acercan a hacer peticiones. Así que a visitar a Páramo, ahí muy cerca a Guane, para que visitemos a Nuestra Señora del Rosario y a la Virgen de la Salud. Otro tema santandereano para ustedes, Camino Viejo, nada menos que de ese compositor santandereano inmortal, José A. Morales, nos lo interpreta René Cabal, para ustedes, queridos oyentes.
Camino viejo de mi vereda, por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi taleguera, con mis cuadernos y mi pizarra, rumbo a la escuela de Doña Inés. Recuerdo mucho que en tus orillas crecía la malva, las clavellinas, las amapolas y el girasol, y que las aves en la mañana trinos cantaban llenos de amor. Hoy que regreso a mi vereda, después de tanto vagar sin fe, vine a buscarte, viejo camino, camino viejo de mi niñez, y con tristeza solo encontrado. Seguramente por tu vejez, que ya no existen las clavellinas, las amapolas, ni el girasol, y solo quedan las viejas ruinas de aquella escuela de Doña Inés. Camino viejo, viejo camino, grato recuerdo de mí.
Y nos quedamos en Girón, que es Santander. La Basílica San Juan de Girón, santuario del Señor de los Milagros, es una réplica de, según cuenta la historia, adquirió una familia que vivía en la vereda El Corregidor, cercana a Girón. Este santuario conmemora de manera muy especial los próximos días la Eucaristía del Señor en el huerto, el Martes Santo a las 6 de la tarde, por la oración que Jesús dedicó antes de ser condenado. Al Santuario del Señor de los Milagros viene gente de Girón y de otras partes del país a pagar sus promesas ofrecidas el Viernes Santo, resaltó el padre Enrique Méndez Vargas. Años más tarde, después de que el pueblo conoció la imagen gracias a la familia que la compró, se pensó en llevar al santo a una capilla en el pueblo. Pero la imagen desapareció y regresó al sitio original donde vivía, el hogar que le dio a conocer. Mire pues qué cosa tan maravillosa. Al parecer al Cristo no le gustó que le cambiaran de sitio. Entonces tuvieron que hacer una rogativa y una promesa para que la imagen bajara y se quedara aquí en la parroquia de San Juan Bautista, anotó el padre Méndez. Y si el padre lo dice, pues así fue. Así que mire pues los milagros y las cosas que ignoramos en Girón cuando pasen por ahí. Camino a Cúcuta, camino a Bucaramanga, por ahí, pues arrimen a Girón. Bueno, y con Girón les voy a regalar Pueblito Viejo. Pueblito Viejo es un tema de José A. Morales y lo interpreta el mismo José A. Morales, que rara vez tenemos canciones cantadas por él mismo. Para ustedes, queridos oyentes.
Consentida, colegada del cielo, como farolito que puso mi Dios para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Consentida, colegada del cielo, como farolito que puso mi Dios para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo, de mi corazón, de este pueblo viejo, de mi corazón. Pueblito de Miscuita, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Hoy que vuelvo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo bajo la luz del cielo que un día me vio nacer.
Y ahora visitaremos nada menos que a Manizales. El santuario de la Virgen de Fátima existe en Colombia, pero fue una idea que iba a ser desarrollada en África. Óigase bien. En Manizales, los devotos de esta patrona realizarán el Via Crucis, que es el viernes, también el lunes, martes y miércoles, para conmemorar con un acto especial estos días. La costumbre es que la multitud se reúne y empieza a recorrer las calles desde las 4:30 de la tarde esos 3 días. Otro evento relevante para los devotos de la Virgen de Fátima es orar por los enfermos que lleguen de todas partes de Colombia para ofrecer un sufrimiento junto con el de Jesús, comentó el padre Salvador Custodero. De manera similar, la Virgen de Fátima de Cali, también hay una allí, dedica un espacio en la Semana Santa a los enfermos y a las madres dolorosas que, como la Virgen María, sufren el secuestro o asesinato de un hijo, de un esposo, de un familiar, y recurren a la Virgen de Fátima. El santuario de la Virgen de Fátima de Manizales existe desde 1957, cuando el padre Gerardo Botachín comenzó la construcción de un proyecto que tenía destinado a ser en África. Pero luego de recibir la noticia de quedarse como misionero en Colombia, emprendió este proyecto en Manizales. El barrio donde se encuentra el santuario se llamó en una época El Guamal, pero luego de que esta santa tuviera tanta acogida, el caserío recibió el nombre de su patrona, Barrio Fátima. La imagen de la Virgen de Fátima con los 3 pastorcitos es obra del profesor romano de la Academia de Bellas Artes de Venecia, Italia. Así que podemos allá venerar también a la Virgen de Fátima en la ciudad de Manizales. Cuando tengamos tiempo, cuando pasemos por ahí, démosle una arrimadita a la Virgen de Fátima de Manizales. Bueno, queridos oyentes, y canciones que tenemos que escuchar, porque ya se sabe que las melodías son para todos ustedes, ¿no? Y en este caso vamos a escuchar una canción hermosa de Héctor Ulloa, y lo va a interpretar el trío Vino, El Camino de la Vida. Es el tema que se ganó un premio por ser la canción más hermosa del siglo. Así que escuchémosla por el trío Blanco, que la va a interpretar.
Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego, cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa en el camino, un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después, cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego, cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo. Es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo.
Y para finalizar, Nuestra Señora de la Candelaria de la Popa en Cartagena. En un cerro de Cartagena se encuentra la Virgen Morena de la Candelaria, en el lugar anteriormente llamado la Popa del Galeón, un antiguo monasterio construido a comienzos del siglo XVII bajo la dirección de Fray Alonso de la Cruz. En la Semana Santa se realiza de forma especial la procesión de Viernes Santo, con todos los fieles a la Virgen de la Candelaria que la acompañan incluso en su fiesta de febrero. En el recinto hay un museo colonial y una capilla dedicada a la Virgen de la Candelaria, patrona del pueblo cartagenero. Se dice que desde su ubicación es la encargada de proteger y vigilar a su pueblo. El convento fue construido en 1607. Tiempo después, la imagen de la Virgen apareció en la casa conocida como el Bodegón de la Candelaria, en la calle de las Damas, en el centro de la ciudad, y fue llevada al templo y consagrada como patrona de Cartagena. Y para terminar entonces el tema de para ustedes, queridos oyentes, de Noches de Cartagena, Jaime R. Chavarría, y él mismo lo interpreta.
Música. noches de Cartagena que fascinan. Por el suave rumor.
Queridos oyentes, y hasta aquí Folclore Hispanoamericano. Habló para ustedes Lucero Zuluaga. No se mueva y acompáñenme en el siguiente programa. Dios los bendiga.
Toda una serenata tropical. Allí es donde quisiera estar contigo, con la luna y la arena y ese mar, y que juegue la brisa con tu pelo y las olas te vengan a arrullar. Noches de Cartagena tan divina, lindo rincón caribe y colonial.